Hace unos pocos días vimos en los medios de comunicación la publicación de respecto a la educación, ¿no? Tiene que ver con las disparidades en cuanto a las expectativas y oportunidades educativas y laborales que tienen los jóvenes de distintos niveles socioeconómicos en la República Argentina. Es un análisis del Observatorio Argentino por la Educación, denominado Educación y Trabajo, Expectativa y Realidad de Jóvenes en Argentina. Y según este análisis, uno de los datos que surge al respecto es que 8 de cada 10 jóvenes desean seguir su trayectoria académica después de la secundaria, pero solo la mitad lo puede concretar. Las razones son diferentes. Alejandro Castro Santander está en línea, es psicopedagogo institucional de la Universidad Católica Argentina, licenciado en gestión educativa de la Universidad Aconcagua y especialista en gestión de la convivencia social y escolar. Y además es director general del Observatorio de la Convivencia Escolar Argentina y del Observatorio de la Convivencia Escolar, Cátedra UNESCO de Juventud, Educación y Sociedad. ¿Cómo está, Alejandro? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Un gusto.
Gracias, igualmente. Bueno, la verdad es que preocupa que las expectativas que tienen los jóvenes en nuestro país cuando están haciendo la secundaria respecto de lo que viene después de la secundaria no la puedan cumplir en por lo menos la mitad de ellos, ¿no?
Sí, el informe es bastante duro, ¿no? En eso. Sí. Habla de lo que vos acabas de decir, ¿no? 8 de cada 10 tiene esa expectativa de continuar estudiando, pero solamente 4 de cada 10 lo puede realizar. Y dice también que hay un 85% de estudiantes en general, ¿no? Que lo planea esto. Estamos hablando también de porcentajes más generales, ¿no? Por ejemplo, que hay un 65% que quiere trabajar después de terminar la escuela, y esto lo dicen entre los 19 y 25 años. Estamos hablando de todo lo que es los estudiantes jóvenes y adultos, ¿no?, que quieren estudiar. Y de esto, bueno, lo mismo. Hay un 38% que puede seguir estudiando y el resto, ¿no?, trabaja.
Me resultó llamativo el porcentaje. Digo, más que nada por esto de que a veces hay tanto run respecto de que los chicos y las chicas no quieren hacer nada, que son la generación ni, pero solamente un 12% de los casos relevados ha dicho que, bueno, ni trabajaría ni estudiaría. Digo, es un porcentaje bajísimo respecto de todos aquellos que tienen sí muchas expectativas, ¿no?
Sí, pero fíjate que hay otros estudios, por ejemplo, hay un estudio de la Universidad de Belgrano que habla de que en concreto, ¿no?, estos ninis son un 24%, ¿no?, entre los 18 y los 24 años, ¿no?, que no estudian ni trabajan. Uh-huh. Y a esto habría que hacer otra cuenta, pero bueno, esta no se ha hecho todavía. Los que no estudian, no trabajan, pero tampoco quieren estudiar, claro, y trabajar, ¿no? Claro. Esto es otro grupo rango, que seguramente es más chico, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta. Pero las cifras son malas en general, ¿no? Cuando uno ve, hablemos de expectativas, ¿no? Sí. Porque hay elementos que van condicionando, configurando también estas expectativas, ¿no?, sobre el futuro educativo y laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque en los últimos años lo que hemos tenido y se ha notado muchísimo son estos procesos sociales, culturales, económicos que modificaron la vida de los chicos, ¿no?, sobre todo la de los jóvenes que están en situación o pueden estudiar y trabajar o estudiar o trabajar, que no son todos, ¿no? En los sectores económicos altos, por ejemplo, el 51% se dedica a estudiar, ¿no? Y en general hay un 68% que trabaja, de estos hay algunos que estudian y trabajan. O sea, pero no es sencillo, ¿no? Y los sectores que están más desfavorecidos, el 21% puede estudiar, ¿no? Entonces, todo esto condiciona absolutamente, más allá de las expectativas que tienen, que en definitiva es una apreciación subjetiva que tienen, ¿no?, sobre el futuro, pero la realidad te golpea y es la que, claro, se termina condicionando.
Por eso también me parece que estos datos son importantes para cuando hablamos de meritocracia o de trabajar por las oportunidades o aquellos que tienen grandes logros y que cualquiera lo puede lograr, porque acá estamos hablando de desigualdad en cuanto a las posibilidades, digo, partiendo de lo económico, ¿no?, y social.
Sí, hay una imagen que es muestra mucho esto, ¿no? Que vos estás planteando que es una carrera, una carrera donde están todos en la misma línea, pero hay algunos que están sin ningún tipo de problema o de obstáculo y hay otros que tienen una cadena con una pesada bola atrás, ¿no? Otros que tienen, le falta las zapatillas, otros que le falta, ¿no? Bueno, y esto termina condicionando, por supuesto, el rendimiento, ¿no? Que van a tener.
Licenciado, ahora, a partir de esto, la caída se ha notado respecto a cuántos años, o sea, cada cuánto se toma esta medida atendiendo a lo que se podría decir es un deterioro, tal vez en la calidad educativa, si la lectura viene por allí también.
A ver, estos estudios, en este caso es el estudio que se hizo en Argentinos por la Educación a través de las pruebas Aprender, 2022 por un lado, y se lo cruzó con la encuesta permanente de hogares del 2023. O sea, estos estudios, a ver, se están haciendo desde que aparece Argentino por la Educación a ponerle números, ¿no? A poner cifras a lo educativo en vez de estar improvisando opiniones, nada más, ¿no? Muchas veces. Hay estudios, a ver, en esto tenemos que ser también justos, hay muchos estudios que se han ido haciendo a través de, por ejemplo, la encuesta nacional que hace el Observatorio Hacer Educación de la UBA, ¿no? Del 2023, donde habla, por ejemplo, qué piensa la sociedad en general, porque esto también es un condicionante de lo que van a hacer los chicos, ¿no? ¿Qué piensan sobre la educación en general la sociedad? Y ahí te encontrás, por ejemplo, que de 1 a 10 se lo puntúa con menos de 5 puntos en general la sociedad. Y cuando le preguntás a los docentes, lo mismo, prácticamente un poquito más del 5%. O sea que esta es la imagen que tienen. Muchos chicos hoy no les interesa seguir esto. Terminan el secundario, a ver, y a esto habría que agregarle otra cosa, ¿no? Y esto que ya muchos expertos por ahí vienen planteando, que se transitan las aulas, pero muchos de estos chicos son analfabetos funcionales, ¿no? Y es gravísimo esto, ¿por qué? Porque, a ver, ¿quién es un analfabeto funcional? Una persona que ha aprendido a leer, a escribir, a realizar cálculos básicos, pero no los puede aplicar de manera efectiva en situaciones concretas, cotidianas. Entonces, esto está mostrando un déficit muy importante en la escuela secundaria, la que está en crisis en la escuela secundaria, y lo que limita después va a ser el mundo del trabajo y, por supuesto, la educación superior.
También es cierto que el mundo del trabajo para los jóvenes, especialmente entre los 19 y los 25 años, es un mundo de trabajo precario, absolutamente precario, con muy bajos ingresos, y la única expectativa que muchos entienden pueden tener para poder tener una mejor salida laboral es precisamente el estudio, ¿no? Digo, quizás lo entienden después.
No, es así, es tremendo, ¿no? Porque fíjate que volvemos a otro estudio de Argentinos por la Educación, que tuvimos a principio de año, donde hablaba de que si bien había subido la proporción de estudiantes que culminaban el secundario, ¿no? A los 17 años, que era un 61%, solamente el 13% lo hacía en tiempo y forma. Claro. O sea, dominando lo mínimo de matemática y de lectoescritura. Entonces hay que imaginarse eso, ¿no? ¿A qué tipo de trabajo pueden llegar a acceder? Ese es el tema.
Exacto.
Y bueno, y ya subimos un poco más la escalera y hablamos de educación, por ejemplo, universitaria. Y a ver, supongamos que entran, ¿no? ¿Qué pasa en primer año? ¿No? Que esto lo saben bien, ¿no? La matrícula de las universidades lo saben bien. El descenso que hay estrepitoso, sí. ¿No? Ya solamente en el primer año.
Claro, claro.
Es así, la imposibilidad de seguir estudiando por distintos factores, ¿no? Digo,
seguro.
Sí, hay chicos en la primaria que no van al colegio porque sus papás hoy no tienen cómo enviarlos. O sea, imposible que lleguen. Claro. La escuela está allí, pero los chicos no pueden llegar a ella, ¿no?
Hace muy poquito una colega es periodista y trabajadora de los medios de comunicación, pero también es docente de lengua y literatura, y da en una escuela de vespertina con personas que son mayores de 17, 18 años. Y le había sacado la foto a la zapatilla que llevaba uno de los chicos, una zapatilla destruida. No estaba rota, estaba destruida. Entonces ella se planteaba desde qué lugar empezar a hablar de educación Cuando ese pibe, lo más probable que pasado un tiempo más, ni siquiera puede ir a la escuela porque no va a tener que ponerse, ¿no?
Bueno,
ella decía, sí, y sí, todo el conjunto educativo, todo el conjunto de alumnos de esa escuela donde ella va, que es una zona a la que llamamos marginal generalmente, están en las mismas condiciones.
Sí, digo, sí.
Es muy problemático esto, que bueno, no se tenga en cuenta,
claro,
eso.
No, es claro lo que estás planteando, por eso el problema no es educativo.
Claro.
O sea, es mucho más complejo, ¿no? Nosotros decimos que, a ver, la mirada es sistémica, ¿no? Si no hay un sistema económico que piensa en la educación, si la salud no piensa en educación, si seguridad no piensa en educación, ¿no? Porque también podríamos hablar la cantidad de abandono que hay por violencia también dentro, sí, del ámbito de la escuela.
Sí.
No decir que se fueron porque quisieron o por... No. Sí, sí, sí. Hay muchísimas situaciones, sí, que hay que analizar. El estudio que hicimos también a principio de año, que me tocó hacer con el Observatorio de la Convivencia Escolar junto con el Observatorio de Argentino por la Educación, donde hablaba que los chicos del último año de secundaria decían que el 75% de las cuestiones de discriminación tenían que ver con el aspecto físico, el 68% se discriminaba por nacionalidad, por la situación socioeconómica, la religión, o sea, todo, digamos, ¿no?
Claro.
Y los niveles de violencia altísimos. Entonces, cuando uno mira el clima también de la escuela, no solamente el momento de enseñar y aprender, sino el clima en general, claro, que viven las escuelas, entonces es muy complejo, no se puede estudiar así, ¿no? Y el tema de la pobreza, con un 50%, digamos, por poner una cifra, ¿no? En general, de pobreza, sí, en el país, donde siempre los niños son los que es más alta, ¿no?
Sí.
La proporción siempre es más alta. Y vemos cómo se configura un país, el clima general de un país, bueno, atenta, directamente atenta contra la educación.
Claro, por eso cuando se habla, lo escuchaba Milei hablando del tema de la falta de comprensión y demás. Yo decía, pero hay otros aspectos para tener en cuenta. Digo,
claro,
este gobierno nacional no habla de los pobres, no habla del 17% de indigentes, no habla del,
claro,
60% de niños pobres en la República Argentina,
exacto,
que venimos arrastrando desde hace tantos años, además.
Sí, sí, es crónico.
Es crónico.
Ya se tornó crónico.
Es tremendo, sí, esto.
No, es tal cual. Bueno, pero a ver, más allá de este panorama tan crítico que hacemos, o sea, que se deje de predicar tanto, porque últimamente, afortunadamente, nos hemos puesto a hablar más de educación,
sí, sí,
pero después que se concreten, porque si nos vamos a quedar solamente con comprensión lectora, vamos mal, ya vamos mal. Si bien es importante, forma parte fundamental de la ecuación del aprendizaje, no nos podemos quedar solamente, hace falta un proyecto educativo nacional,
exacto,
no vendas nada más para solucionarlo, y no lo tenemos,
no lo tenemos.
Hace años que no,
claro,
lo tenemos.
Exacto, no lo hemos tenido, no lo tenemos, y no hay perspectiva de que esto cambie.
Nos estancamos, nos frizamos acá en comprensión lectora.
Sí.
Vuelvo a decirlo, es fundamental, o sea, forma parte de los aprendizajes base de cualquier otro aprendizaje, pero tenemos que tener una mirada total,
sí,
los chicos no van solamente a aprender a leer bien y a entender,
claro,
lo que leen,
exactamente,
es mucho más, ¿no?
Exactamente. Alejandro, muchísimas gracias, como siempre. Muchísimas gracias por ayudarnos a reflexionar.
No, esto lo hacemos juntos. Así
es
que,
así,
bueno, un abrazo. Que sigan bien.
Igualmente. Alejandro Castro Santander, bueno, hablando de este estudio que se conoce hace muy poquito. En realidad, este grupo que se llama Argentinos por la,
sí,
Educación, es un grupo que está con una... Ustedes se meten en la página, van a encontrar que hay, por ejemplo, ex ministros de educación de distintos gobiernos. No hay una...
No
hay línea política.
Exacto.
Incluso Alejandro Santander, Castro Santander, está dentro de los,
sí,
referentes que son consultados respecto del tema. Y está claro, ¿no? Uno, a mí cuando me pasa que escucho tanto hablar el tema de la lectura comprensiva, que no sabe... Sí, perfecto. Ahora, ¿qué hacemos con los pibes que llegan con hambre a la escuela?
¿Cómo llega ese chico al colegio? Sí, tal cual.
¿Qué
tal
le vas
cual
a pedir?
Sí.
Esto decía Nimsi Franciscangeli, que es la periodista y la profesora que publicaba. ¿cómo le puedo pedir comprensión cuando llegan? Con hambre, con frío, con zapatillas rotas. Hay otras cosas para solucionar. Y no es que sea que posterguemos la educación para solucionar lo otro, no. Es arrancar con todo. Pero lamentablemente, desde hace una buena cantidad de años, no hay, no hay acompañamiento al respecto. Si lo hubo, a lo mejor estuvo mal distribuido cuando hablamos de distintos subsidios. Estuvo mal distribuido y posiblemente sí estuvo mal distribuido. El problema es que hoy ni siquiera hay eso. El problema es que hoy ni siquiera hay eso. Entonces, escuchar hablar de que los chicos, los jóvenes, no comprenden lo que leen y no comprenden, y sí, obviamente, porque no se está trabajando ni en ese aspecto ni en otros que son importantes.